está transmitiendo Radio María Argentina. Vía satélite, las 24 horas del día. www.radiomaria.org.ar.
A veces, en algunos días grises, cuando pierdo la esperanza, cuando no encuentro la paz, me pregunto si es verdad que existes, si realmente eres mi amigo, si lo eres, ¿dónde estás? Ese es el momento cuando dudo, un momento de vacío y de fría oscuridad, porque pienso que si en verdad no existes, mi vida sería vana, como un libro sin final. Pero una voz siento surgir dentro de mí, que me devuelve toda mi fe. Es la voz de Dios, mi amigo, y es esa voz que con dulzura me habla de paz, la que me dice que Dios será siempre nuestro amigo.
Radio María, una voz cristiana en tu casa. Santoral de la Iglesia Católica.
Proveniente de una familia de santos, fue reconocido como el hombre más sabio de su tiempo. Su mayor contribución, las etimologías, resumen de todos los conocimientos humanos hasta su época. Hoy celebramos a San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia, escritor, teólogo, que con su erudición sigue siendo para nosotros ejemplo de virtud y misericordia de Dios.
Radio María presenta
el programa hispanoamericano de Radio Vaticana.
Toda la información del Papa y la Santa Sede.
Informando desde Roma para América Latina y el Caribe.
Hacemos conexión con Radio Vaticana de lunes a viernes a las 19 horas.
Laudetur Jesus Christus.
Muchas veces asociamos la cuaresma con renuncias, caras tristes y muchos no. Sin embargo, la cuaresma es el gran tiempo de los sí. En Oleada Joven tenemos artículos, videos y canciones para caminar este tiempo juntos. Con actitud Oleada Joven le decimos sí a la vida y a la esperanza. Le decimos sí a Jesús.
oleadajoven.org.ar.
Lo charlamos en familia, un breve espacio de reflexión junto al padre José Chesky.
Decía Unamuno, con las maderas del recuerdo armamos las esperanzas. ¡Qué buena idea!
Palabras que acarician el alma.
¿Lo charlamos en familia?
De lunes a viernes a las 19:15 horas.
Soy Fernando Cervera, jesuita, y he sido invitado por esta comunidad de Radio María a compartir con ustedes el camino de los ejercicios. En el espacio habitual de la catequesis que todos los días Radio María nos brinda a todos, Jesús nos espera para rezar juntos y comenzar este lindo camino de sabiduría del corazón.
Viví los ejercicios espirituales ignacianos en Radio María, de lunes a viernes a las 8 de la mañana.
¿Se enteraron de que por Radio María, los sábados a la tarde, va a haber una audición preparada por adultos mayores?
¿Adultos mayores o viejos? ¿Qué, eso va a ser un aburrimiento?
Por favor, Elsa, eso es un prejuicio.
Ah, pero esto va a ser diferente, otra forma de ver y comprender a los adultos mayores.
Nuestros años, nuestras vidas. Una mirada diferente sobre nuestros adultos mayores. Todos los sábados, a partir de las 16:30 horas, por Radio María.
Más cerca, más rápido, más cómodo. Ahora también podés colaborar con el sostenimiento de Radio María, acercándote con tu boleta de pago voluntario a cualquier sucursal de Rappipago para realizar tu donación. Rappipago, un nuevo canal que se suma a los ya existentes para hacer efectivo tu compromiso de aporte. Gracias por continuar sosteniendo Radio María, una voz cristiana en tu casa.
Radio María, sintoniza tu corazón.
sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Para todos, bienvenidos al comienzo de la catequesis en Radio María Argentina, en estas horas siguiendo los ejercicios de Ignacio de Loyola. El padre Ignacio propone un camino de seguimiento de Cristo Jesús en reforma de vida. En la segunda semana está el corazón de los ejercicios y estamos transitándolo junto al padre Fernando Cervera, quien va siendo nuestro guía en este año. Le agradecemos todo lo que hace por los oyentes de Radio María en la propuesta de los ejercicios. En el día de hoy vamos a abrir los micrófonos, Ale, con mensajes grabados, por supuesto, para que ustedes puedan hacer sus preguntas en torno a lo que pudiera haber de dificultad en el camino, sobre todo en lo que hace al discernimiento de espíritus. Vamos a abrir, además de la consigna, un diálogo pastoral en el que puedan hacer sus preguntas, si es algo de la propuesta de lo que ha hecho el padre Fernando, siguiendo estrictamente a San Ignacio, que pudiera haber no quedado claro en orden a estar recorriendo ciertamente un nuevo camino al que habitualmente puede ser que recorramos en nuestra vida espiritual. Bueno, hay una cierta terminología, hay una propuesta que es muy precisa en la en el camino ignaciano, y tal vez ustedes quieran hacer alguna pregunta. También en lo que pudiera ser el discernimiento de espíritus que surge de los ejercicios que hacemos y de las oraciones y contemplaciones que tenemos del Señor. Los invito a escuchar al Padre Fernando, le damos la bienvenida una vez más en este día, en número 13, y le pedimos al Señor que nos inspire gracia para poder recibir lo que hoy es indicación, como hace Ignacio y como sigue fielmente el Padre Fernando Cervera, para nuestro camino. Recibimos la propuesta del día de hoy en los ejercicios espirituales.
Queridos amigos de Radio María, estamos pasando esta parte de los ejercicios donde San Ignacio en su propuesta nos invita a compartir, caminar con Jesús para identificarnos con Él. Por eso en este lindo día que en el alma se nos propone y que comenzamos juntos, seguimos tratando de ver cómo conocer internamente, como nos dice Ignacio, a Jesús para más amarlo y seguirlo. Todos queremos probablemente o conocer y amar a Jesús de cerca, o seguir sus enseñanzas, o quizás algunos no creen tanto, pero o no van a la iglesia, pero respetan, siguen a Jesús, como siguen a muchos cristianos que los consideran ejemplos, y así como hay otros de otras religiones. En ese entusiasmo por seguirlo a Jesús, decíamos el otro día, o nos enseñan los ejercicios, que hay modos y modos. Algunos modos tienen que ver con su modo de ser, valga la redundancia, de Jesús, con su estilo, con sus criterios, y otros no tanto. Pueden ser buenas intenciones que terminan haciendo las cosas no solo equivocadamente, que no sería tan problemático, ¿no? Todos nos equivocamos. Pero sobre todo viviendo criterios que están lejos de Jesús. Sabemos que podemos disfrazarnos, enmascararnos mucho, y por eso meditábamos por allá en las dos banderas, como es la propuesta de San Ignacio, esa posibilidad de los criterios, caminos de Jesús y otros que no lo son tanto. Caminábamos también con el mismo Jesús en el Evangelio, cómo Él anuncia, cómo Él pasa curando, tocando a la gente allí donde, esos lugares donde son despreciados. Lugares físicos, pero lugares también del alma, donde se refugian los leprosos, los caminos donde están tirados muchos, caminos que hoy son lugares sociales, caminos donde hay gente olvidada, despreciada, quizás nosotros mismos en nuestros lugares interiores o en nuestras casas. Tenemos y vivimos mucho de esta marginación, de este descarte. Pero además Jesús llega a todos. Y veíamos y caminábamos con Él y pedíamos conocerlo a Jesús intensamente. En ese entusiasmo, sabiendo que hay posibilidad de engañarnos, Ignacio nos propone considerar una o dos cositas que nos pueden ayudar a, en ese discernimiento, en esa lectura interior, encontrar también engaños más sutiles, más difíciles de ver, y en los que hay que estar muy atentos. Algo dijimos el otro día de que cuando una consolación, un lindo sentimiento, una paz, una alegría, nos viene sin causa, nos viene de golpe, nos viene sin algo que lo produzca aparentemente directamente, cuando excede lo que nosotros estamos viviendo quizás, o lo que esperábamos, era una luz, seguramente una consolación de Dios. Si en cambio este sentimiento que nos aborda provenía de algo que nos parece una consecuencia, una lógica, donde más o menos se sucede según lo que veníamos buscando y haciendo, como decíamos también, ¿quién no quiere sentirse bien con lo que hace, no? ¿Quién no quiere estar bien? Bueno, el hecho es que no necesariamente viene de Dios. ese sentimiento aparentemente agradable, lindo o bueno. Por eso decíamos, es bueno ver cómo termina ese pensamiento, ese sentimiento. ¿Nos lleva a algo menos bueno de lo que teníamos propuesto, o lo que veníamos haciendo, o pensando, o rezando? ¿Algo distractivo simplemente se dispersa, se diluye? ¿Algo posiblemente malo también, confuso, que nos saca, que de pronto nos lleva a un terreno donde no estábamos? Entonces, seguramente que no es de Dios. Hoy le vamos a agregar a esto, estas observaciones de San Ignacio, una apreciación que él, una regla de discernimiento que él nos da para escucharnos un poquito más. Dice, fíjate si, diríamos en términos modernos, ¿no?, si aquello que sentís, pensás y te agarra en un momento de ganas, de fervor, de lucha, que sabés que estás tirando para adelante, si esos sentimientos entran como una gota de agua en la esponja, entran como por casa, entran y van creciendo, y van surgiendo en nosotros, algo que se nos va clarificando, que nos vamos dando cuenta y confirmando que es así, es esto. Entonces, probablemente, dice Ignacio, o muy probablemente, es de buen espíritu. En cambio, si ese pensamiento, sentimiento entra haciendo ruido, como gota de agua sobre la piedra, dice Ignacio, quizá nos agita, nos pone un poco ansioso, nos inquieta, probablemente no sea buen espíritu. No entra como por su casa. Puede ser al revés también. Si yo no estoy en ese momento tirando para adelante, no estoy en ese mejor momento, aunque quiero hacer las cosas bien, pero estoy medio confundido o medio en el aire con lo que estoy viviendo, sintiendo, rezando, va a ser al revés. El mal espíritu va a entrar como por su casa. Va a entrar proponiendo cosas, va a entrar desviándonos, distrayéndonos, pero así, muy suavemente, como esa gota de agua sobre la esponja. Y es el buen espíritu el que vamos a sentir, que nos agita un poco, que nos sale al cruce. Por ahí venimos con una linda distracción, venimos volando, venimos proponiendo proyectos para nuestra familia, nuestros vínculos, que parecen fantásticos, sin darnos cuenta que a lo mejor eso provoca problemas o confusión o lo que fuere. Y entonces sentimos una agitación, sentimos un golpear agua sobre la piedra que nos dice que hay algo que no anda. Mucho depende entonces de cómo venimos caminando, cómo venimos rezando, cómo venimos viviendo. Lo que sentimos adentro, Ignacio nos da signos para decir, puede ser de este buen espíritu, puede ser del mal espíritu. Escucharnos con atención va a ser lo importante. Y en esta propuesta de oración, o en estas propuestas que hacemos estos días, que vamos caminando con Jesús, que vamos mirándolo, que nos ponemos en la escena del Evangelio, que meditamos, que miramos lo que hacen, lo que escuchamos, lo que dicen, estamos ahí, vamos a sentir cosas. Y hay que estar atentos para que ver si estas cosas que sentimos, y ojalá de a poquito lo vayamos haciendo en la vida diaria, son de buen espíritu o no. Son esas mociones, que movimientos interiores que son lindos, agradables, pero que vienen del buen espíritu. Y los signos nos ayudan a eso. Vengo caminando fuertemente, el buen espíritu va a entrar como en su casa. Va a ir creciendo de a poco, va a ir iluminando, va a ir... Y en cambio el mal espíritu va a venir interrumpiendo, agitando, como gota de agua sobre la piedra. Pero si estoy al revés, medio confuso, medio trabado, medio indeciso quizás, ante decisiones que tengo que tomar, que quisiera hacerlas bien, va a ser al revés, decimos, el mal espíritu es el que va a entrar despacito, como por casa, tranquilo, proponiendo cosas que no nos van a ayudar. Por ahí nos encandilan, por ahí nos entusiasman, pero no vienen con ese contexto que para decir, sí, esto tiene que ver con lo que estoy haciendo, tiene que ver con lo que estoy viviendo, esto me ayuda a crecer. Momentos en los que tengo que preguntar, consultar, conferir, qué opinan otros, cómo lo ven, qué sienten. Vamos a pedir en este día luz para que al conocer a Jesús podamos crecer en Él, con Él, según su forma, su estilo, que el Espíritu nos lleve a transitar con Jesús y que nos dejemos llevar en el corazón por lo que nos ayuda, por el buen Espíritu que nos anima, conocer internamente a Jesús para amarlo y seguirlo.
Yo no sé qué está pasando, parece quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Yo no sé si ya no escucho o si es él quien me habla menos, lo que siempre fue su canto, hoy siento que es mi llanto. Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, de pobres y afligidos, de mi canto y el de tantos. Jesús, amor, Padre, ternura, Dios del pan, Dios del madero, Señor de la esperanza, eres el hombre que yo espero. Espuma y vanidades, siempre es libre y verdadero, son sus ojos diferentes. Cuando llama es un susurro, cuando clama una tormenta, una brasa cuando ama, cuando sientes un torrente. Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, de pobres y afligidos, de mi canto y el de tantos. Jesús, amor, Padre, ternura, Dios del pan, Dios del madero, Señor de la esperanza, eres el hombre que yo espero. Que quieren imponerme es de piedras y mentiras, solo compra, suma y vende, es de hielo y amarguras. Yo no quiero parecerme a eso que llaman el hombre es uno y desde siempre en él creo y quiero verle. Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, de pobres y afligidos, de mi canto y el de tantos. Jesús, amor, Padre, ternura, Dios del pan, Dios del madero, Señor de la esperanza, eres el hombre que yo espero. De mi canto y el de tantos.
Es así que la propuesta entonces hoy es, seguimos caminando con Jesús, pero nos vamos a Marcos de los capítulos 9 al 13. En esos capítulos 9 al 13 de Marcos, el evangelista nos ayuda a transitar con Jesús en una oportunidad o en ocasiones o con un matiz distinto al que veníamos. Para Marcos, como un poco para Mateo y otro poco para Lucas también, Juan lo va a ver distinto, pero hay algo importante para los cuatro en todo caso. Cuando Jesús se transfigura, la transfiguración de Jesús, así comienza el capítulo 9, y viene luego en algunos evangelios la respuesta de Pedro, la confesión de Pedro, y no aquí en Marcos, no necesariamente en ese momento, para Jesús las cosas cambian. Lo ve como un signo. Esta transfiguración, estas palabras de sus amigos, de sus discípulos, esta devolución que le viene de la iglesia, de la comunidad que lo rodea, para Jesús es un signo del Padre. Ahora la cosa es ir a Jerusalén, enfrentar lo que viene, llevar al extremo, agudizar esa lucha silenciosa o no tan manifiesta que venía hace tiempo con todos nosotros, con la maldad del ser humano, con nuestras mezquindades. Ignacio de Loyola ya nos adelantó esto. Seguir a Jesús es aceptar las humillaciones, los menosprecios, como lo vive Jesús, es aceptar las dificultades, las luchas. Es aceptar que aquello de amar al enemigo ahora se va a jugar en serio. Y que no tiene que ser un lindo sentimiento tan difícil de trabajar, sino un verdadero servicio a los demás y a Dios nuestro Padre. Jesús sabe que esto no es fácil y que lo va a llevar un drama. Por eso le anuncia la pasión. Nosotros vamos a ponernos con Jesús en esta marcha a Jerusalén. Una marcha que ahí en Marcos va a aparecer con rasgos definidos. Una lenta marcha, diríamos nosotros, desde la transfiguración hasta entrar a Jerusalén y empezar ya con un momento previo a la Pascua bien polémico, bien agitado. Este es un Jesús que, como nos anunció, no vino a traer la paz sino la guerra, es decir, a sacar afuera los conflictos, las confrontaciones. El reino de Dios crece así, el trigo crece con la cizaña, el reino crece en medio de todas estas polémicas, porque Dios no elude la realidad de los hombres, la asume. Jesús asume nuestra realidad y nos dice que el amor es más fuerte, es más grande que los conflictos. Que somos más que ellos. La unidad supera los conflictos, nos ha dicho el Papa en la exhortación que venimos también en estos ejercicios considerando. Vamos a caminar con Jesús y vamos a sentir el desconcierto, la admiración y a veces la incertidumbre que tienen los discípulos, porque así es nuestra vida, porque así caminamos con Jesús en nuestra vida. Vemos, escuchamos, muchas cosas no entendemos, las vamos a entender después, nos dice él. Y nos confrontamos a situaciones que por momentos nos dan alegría y paz, pero por momentos nos ponen en vilo. Así va a ser esta marcha. Así les propongo, los invito a que contemplemos juntos a este Jesús que marcha a Jerusalén. Y vamos a agarrar alguna imagen, alguna cita, alguna palabra de toda esa marcha en varias situaciones que se dan, que nos ayuden a encontrarnos con este Jesús que camina como sobre las brasas, que camina en medio de nuestros problemas. Ahí, así como esperamos el colectivo haciendo colas, así como hacemos colas para hacer trámites, así como tenemos tantas dificultades en la vida que se nos cruzan, no hay tiempo, desde las más pequeñas a las más complicadas. Jesús también se mueve entre las polémicas, los chismes, los comentarios, las dificultades, la falta de recursos, todo eso. Y todo eso está en nosotros, pero Jesús está con nosotros. Camina con nosotros. Nos vamos a acercar a estas realidades conflictivas. Las nuestras van a salir solas. Las que vive Jesús son bien definitivas. Todo lo que Él va a hacer ahora va a decir algo de lo definitivo. No solo de lo definitivo de su pasión, sino lo definitivo de su resurrección. va a venir los mensajes fuertes, bien contundentes. Jesús va a mermar un poco sus milagros, su trato más caritativo al salir del camino, digamos así, por lo menos para Marcos, ¿no? Y va a empezar a bajar a enseñanzas fuertes, va a empezar a pedir a sus discípulos que se definan, va a dar doctrinas bien claras, va a tener que seguir teniendo gestos de amor y caridad, pero no va a estar casa por casa, digamos. Él va a Jerusalén. En estos dos pasajes, Jesús, que se ha transfigurado antes, que le ha mostrado a los discípulos, esta es la verdad que está detrás de lo que ustedes ven, esta es la gloria. Pero tenemos que bajar del monte y vamos a tener que ir junto a Jerusalén y se nos va a venir la noche. Sepan que detrás de la noche está el día, ¿eh? ¿Cuántas veces vivimos, escuchamos esto de nuestra fe, pero nos olvidamos? Igual que Pedro, Santiago y Juan, igual que los discípulos. Después se acordaron de esto. En la marcha se olvidaban. En la marcha se dejaban llevar por los hechos. Jesús ve más allá de los hechos. Jesús ve el Padre, la presencia del Padre, y que no siempre la entiende como quisiéramos nosotros, pero la siente profundamente en su fe. Y todas estas cosas lindas del corazón, profundas de Jesús, queremos nosotros aprender. Elijamos ese pasaje, esa imagen, las cuales yo alguna voy a proponer, o simplemente detenerme un poquito, pero todas son importantes, todas son buenas, todas, y a cada uno, según lo que elija, Dios seguramente algo va a mover en su corazón. Este Jesús que anuncia la pasión y la resurrección, que se ha transfigurado, se encuentra con dificultades que antes no se veían tan claras, por lo menos en este Evangelio de Marcos, aun cuando Jesús hace un milagro, por ejemplo con el niño epiléptico, donde ve la dificultad de los discípulos de poder hacer lo mismo que él. Un Jesús que se molesta. ¡Qué generación incrédula! ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantarlos? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¡Qué sentimiento tan común ese nuestro!, ¿no? Que Jesús también lo siente, pero no se queda ahí. Lo siente, se acerca al niño, le pregunta al padre, que está angustiado y desconcertado. Si puedo, le dice Jesús al papá de este chico, todo es posible para quien cree. Con qué poca fe a veces nos acercamos a vivir momentos seguramente dramáticos, dolorosos para nosotros, donde más necesitamos la fe, donde más necesitamos entregarnos a los brazos de Dios. Jesús habla de la fuerza de la oración. Esta clase de enfermedades, demonios, solo sale a fuerza de oración. En Mateo dirá también a fuerza de, y en Lucas a fuerza de penitencia, de privarnos, de tomar distancia de las cositas para meternos en lo profundo, penitencia para ofrecerle algo al Padre, para salir de nuestro egoísmo y meter nuestro cuerpo en lo que podemos, en la realidad dolorosa del otro. Nunca Jesús había hablado tan fuerte a sus discípulos como en esta situación, reaccionando, si cabe el término, frente a las reacciones justamente de sus discípulos. Y seguidamente les va también a los discípulos bajar aquella enseñanza de quién es el más importante, cuando ellos están peleando un poco por el queso, a ver quién es más importante, quién es el más... No, si no se hacen como niños, el que no recibe a este niño en su corazón, ni mi nombre, y el que lo recibe y se hace como niño me recibe a mí, es el que verdaderamente entra en el reino de Dios. Todos estos llamados del Papa a la humildad, sobre todo a los sacerdotes o a los que tienen responsabilidades en la Iglesia, que nos pega tan fuerte, pero que nos pega fuerte a todos, no solamente a curas, monjas o a los obispos, nos llama a la humildad como Jesús. Hay que ser el último, hay que hacerse niño. Y esto va en serio. No significa que no tenga responsabilidades, que no tenga una jerarquía, que no haya un nivel de respeto y que por supuesto no haya autoridad, que hay una gran crisis hoy, pero no la uses para tu vanidad, como nos enseñaba Ignacio, ¿no? Seguir a Jesús en pobreza, en humillación, no para nuestras vanidades, nuestra imagen y no sé qué cosa, o prestigio. Jesús es contundente y hace bien que estas palabras contundentes nos lleguen ante nosotros, nos lleguen al corazón. Jesús nos llama a ser contundente frente al pecado. No escandalicen a estos pequeños. Más vale que no tener mano antes que hacer macanas con ellos, no tener ojos antes que hacer macanas con ellos. Ese lenguaje tan fuerte, tajante de su época, de su pueblo, que a nosotros hoy nos suena raro, nos habla de esto. Tratá de ser exigente con vos mismo. No privilegies nada de vos que no haga bien, no te haga bien y no haga bien a otros. Así también Jesús es tajante con el amor que prometemos a alguien para formar una pareja, con aquella doctrina del divorcio que está muy también de su época y contextuada en su época, pero que fundamentalmente apunta a eso. No hay que dejarse llevar por los caprichos, por los vaivenes del deseo así nomás, porque el amor es algo más grande. Considerar al otro y estar con el otro es algo mucho más importante. Dejar tu casa, abandona el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Abandonás tu mundito, abandonás tu mundo de dependencias para una promesa mayor. Mejor considerarlo bien. Mejor pensarlo bien o repensar tu vínculo y tu compromiso. Rehacelo, de a poco. No te dejes llevar por las circunstancias, por los caprichos. Y si hay algo que no ves o que no querés ver, mejor hablalo antes, aunque sea algo que pueda marcar un camino definitorio.
La contundencia de Jesús en su llamada, la llamada a la radicalidad en la opción radical o la determinada determinación para seguir a Jesús, ¿dónde sentís que el Señor te invita a dar pasos de mayor determinación, de mayor radicalidad, de mayor firmeza en tu camino de seguimiento? Esta es la consigna para compartir en el día de hoy. ¿Dónde sentís que el Señor te invita a caminar con determinada determinación, a hacer una opción de mayor radicalidad en tu elección? ¿Dónde tu vida se juega en la decisión de ir detrás de Jesús hasta donde Él te quiere llevar con una voluntad firme? Liberalidad de espíritu, dice Ignacio, hace falta para recorrer el camino de los ejercicios en el seguimiento de Jesús. ¿Cuánto de todo esto se mueve en vos y cuánto estás dispuesto a poner en juego en tu camino a favor de la llamada que el Señor te hace? Llamada de reforma de vida.
Podía que todo sabía, que soy quien dispone de mi propia vida, que todo talento me pertenecía. Pensé que la gloria me correspondía. Abres mis ojos en este desierto. Descubro cuán poco es lo que yo puedo. Que nada yo tengo, que todo te debo. Que soy lo que soy porque tú eres bueno. Ser se rinde a ti, reconozco que necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti. que a ti mismo. Pero abres mis ojos y claro distingo que a ti, solo a ti, es a quien yo sigo. Que nada deseo más que a ti mismo. Descubro que soy más frágil que un niño, hasta para hablarte tú eres auxilio. Ante tu presencia es que hoy me presento, y mi alma sedienta a ti te entrego. Hoy mi ser se rinde a ti, reconozco que
Jesús se encuentra también con aquel que quería ser bueno y más bueno, y lo era, pero le costaba mucho dejar todo. Aquel que ya citamos en otro momento, el joven rico u hombre rico, que tanto le costó dejar sus seguridades. Seguir el reino de Dios, dejarse llevar por Dios, es soltar las seguridades, todas, económicas, las de la propia imagen, conocimientos. La esperanza implica entrega. La apertura de horizonte, la profundidad de mi vida, exige soltar las cosas que no me dejan verlo. Y no significa que voy a abandonar todo y vivir en la calle, ni voy a dejar todo lo que hago y voy a hacer nada. Significa que en mi corazón tomo distancia de todo y lo pongo en el centro a Él, al reino. Es la invitación que hace Jesús al hombre rico y que nos hace a nosotros, que tenemos cada uno alguna riqueza chiquitita guardada, bien aferrada. Jesús tiene muchas enseñanzas contra la ambición, contra este seguirlo a Él en ese despojo. Dejemos que nos llegue al corazón a ver dónde estamos, a quién y en qué momento nos habla. En muchas circunstancias de nuestra vida, estas palabras del Evangelio o cualquiera de estas imágenes, por ahí tienen que ver con nosotros. Deja que te resuene, que te dé vueltas. Por ahí no te das cuenta en el momento de rezar, por ahí vendrá después. Pero el rezar es un remojar y abrir el corazón para que Él entre con suavidad, con su verdad. Es un poco como remojar las lentejas o los porotos para que después se cocinen bien, ¿no? Hay que remojar el alma para que se esponje y pueda ser bien cocinada, ¿eh?, por el Espíritu. Jesús sana a un ciego antes de entrar en Jerusalén, según Marcos. Es una linda imagen que nos deja Marcos, el ciego que dice Señor, que recobre la vista, que pueda ver. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Somos todos ciegos en el camino, y lo lindo es poder, como este ciego del camino, llamarlo a Jesús, estar atento a su paso. Señor, quiero ver, ¿quieres ver? También podría haber estado en este evangelio, ¿quieres ver lo que va a pasar? Bueno, la fe te va a ayudar a ver, porque lo que va a pasar no va a ser nada fácil. Verlo a Jesús, a Dios, en las circunstancias de cruz, de pasión de nuestra vida, y mejor quedarme ciego. Mejor no ver nada. Pero Jesús dice, no, no, anímate, que tu fe es la que te va a ayudar a ver lo verdadero que hay que ver, lo profundo. Te desilusionaste, te perdiste el optimismo. Algunos dicen, yo perdí mi fe, padre. Más bien el optimismo. Perdiste ganas. Y porque no ves con la fe. Porque necesito que Jesús me haga ver. Y que me haga ver que detrás de momentos agradables, aparentemente triunfales, como la entrada a Jerusalén, hay otra cosa, hay una cruz que nos espera. Y que detrás de los momentos de cruz va a haber una resurrección. Ya lo puedo saber de antemano, pero saberlo con el corazón, tenerlo fuertemente agarrado, es una gracia que solo nos queda pedir, considerarla. Él sabrá cómo se dará en cada uno. Si seguimos la marcha a Jerusalén, bueno, entonces entramos con Jesús a Jerusalén, que para nosotros los cristianos es como el comienzo de la Semana Santa. Entramos a Jerusalén y también vamos a ver que Jesús va a tener palabras fuertes, contundentes. Y ahí en San Marcos es cuando echa a los vendedores del templo, cuando maldice la higuera porque no da fruto. Todos mensajes proféticos, simbólicos. ¿Das fruto? El momento de la pasión es el momento de dar fruto. El momento en que el grano de trigo, nos dirá San Juan, se parte para que brote lo mejor. Momentos de purificación, de enfermedad, de dificultades. Va a salir lo mejor y lo peor, seguramente. Tratemos de que lo mejor sea lo que reine. Echemos los vendedores de porquerías que tenemos en el corazón, los kiosquitos de los que vivimos, y les damos más importancia que al templo mismo de nuestro corazón, templo interior del espíritu, como nos dirá San Pablo. Saquemos todos los falsos cambistas y comerciantes que dentro nuestro nos quieren vender, y nos gusta comprar también, cosas que no nos sirven. Jesús tendrá anuncios fuertes. La parábola de los viñadores es como una muestra de la maldad. Miren, por más que venga el hijo del dueño de la viña, lo van a matar igual. La ambición, la crueldad del ser humano está. Y Jesús no solamente no la elude, sino que la proclama, en el sentido de abran los ojos, dense cuenta de su maldad. Dios nos ama. Pero es importante para nosotros sentirnos amados y ser libres, desenmascarar nuestra maldad y nuestras crueldades. Jesús va a hablar de la resurrección también. En una polémica nos va a bajar enseñanza. Nos va a decir que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Un Dios de puro esfuerzo, de puro cumplimiento, un Dios frío. Este es un Dios cálido, vivo, donde la vida vale mucho más que la muerte. Donde el amor y la vida deberían ser y gastar todas nuestras energías y no perder tiempo en egoísmos, en mezquindades, en las cosas. ¿Será un ingenuo Jesús cuando enseña todo esto? ¿Será un ingenuo cuando nos dice que Dios es un Dios de vivos? La fe es la que nos va a decir si es verdad o no. Yo necesito saber la verdad, vos tampoco. Creemos en Él. El asunto es abrirle el corazón. Jesús va a centrar en el amor, el precepto más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Qué lindo es escuchar a Jesús que dice esto sabiendo que todo va a salir mal, que todo se va al tacho, que viene el juicio, lo van a condenar. Pocas ganas de amar le va a quedar si lo miramos desde nuestro lado humano. Sin embargo, Jesús nos enseña aquí, como también San Juan lo pone, la enseñanza central en el momento en que va a perder todo, o cerca de ese momento. Qué bueno es escuchar esto cuando nosotros también nos sentimos que todo se va al tacho. No pierdas el horizonte de tu corazón. Y esto solo la oración te lo puede dar. Camina con Jesús hacia esta Jerusalén, donde, y en el lugar y en el momento en que Jesús va a llegar, y no le va a escatimar las cosas más contundentes, más fuertes que anuncia en el Evangelio. Y tampoco le va a escatimar a la fuerza de confianza, de fe, con la que él se mueve y acepta su destino. Nos vamos a encaminar hacia la pasión, seguro, y también la Semana Santa vos lo vas a vivir o lo has vivido ya. Pero necesitamos hacerlo con este Jesús que todos los días, sabiendo o intuyendo o ya viendo lo que va a suceder, no merma, sino que acrecienta, acentúa la energía, la fuerza, la fe que lo mueve. Y no pone el acento en cosas que le van a seguir trayendo popularidad, entre comillas, ¿no? Sino lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer. No por orgullo, no para hacerse el fuerte, no para hacerse el ortodoxo, sino para cumplir la voluntad del Padre. Es lo que le va a traer la cruz porque Dios quiere. Es entonces donde tiene que acentuar. ¿Me va a traer dificultades con mis hijos? ¿Mostrarme como soy? ¿Sostener lo que creo? ¿Decir cosas que sé que tengo que transmitir? La cruz de Jesús me anima. Jesús que camina hacia Jerusalén me anima. Es Jesús de todos los días. Sin ser soberbio ni pedante, quiero sostener ante mis amigos y compañeros lo que yo creo, lo que considero justo, lo que considero correcto, dentro de lo que puedo. Y sin ser, como decía, pedante ni orgulloso, lo hago porque Jesús lo hace. Lo sostengo porque Él es el que está dentro mío. En esa marcha, en esas luchas interiores, en ese tirar hacia más que tanto nos enseñó Ignacio y que ahora Jesús nos muestra, es donde yo voy a crecer. Por eso tengo que pedir. Ignacio nos va a hacer pedir mucho a la Virgen, a Jesús, al Padre. A los tres pedirle, cada uno por separado. Que yo pueda seguir este estilo de Jesús. Que yo pueda seguir esos criterios, esos sentimientos, como nos decía Pablo el otro día, tengan esos sentimientos de Cristo. Pedile que los pueda seguir de cerca, con mucha fuerza. Pedile a María que te acerque a Jesús, quizás con la misma modestia y silencio de ella, si ese es mi lugar. O quizás con las tropezones de Pedro, que hace y no entiende nada, pero hace y lo sigue, y hace lo que puede. Quizás con el ejemplo de muchos santos que tenemos en nuestra iglesia, gracias a Dios, que nos muestran esta marcha a Jerusalén en sus propias vidas. Brochero con su lepra, San Ignacio como otros santos con enormes dificultades y despojos, algunos con el martirio. El Señor nos acerque, con la intercesión de María de los Santos, amar más y seguir más a Jesús en mi propia vida, en estos momentos que trataré de rezar con Él y de seguir con Él.
Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor.
Siento que Jesús me pide que deje de tener miedo, me acerque a la gente, que me anime a pedir ayuda, que luche contra otras tentaciones, que me anime a vivir en comunidad y ayudar a otros, nos dice Carlos, envía su mensaje desde Alta Gracia aquí en Córdoba. María Eugenia pregunta si el padre sabe dónde puede encontrar un libro que ayude a hacer un camino de discernimiento de espíritu. Uno muy bueno es de Fiorito, Discernimiento de Espíritu, Lucha Interior. Muy bueno, lo recomiendo. También están los grandes temas de discernimiento planteados en la radio por el padre Ángel Rossi. Está en nuestra página, Consolación, Desolación. Han sido dos de las charlas que Ángel dejó en la radio en preparación a los ejercicios. Dios me invita a hacer que esté más serena, a confiar más en Él, a pesar de las dificultades, dice Margarita, y nos deja este hermoso mensaje.
Hola, buen día. Hasta el día de hoy me sorprende la posibilidad de tener con quién o a quién dirigirle cada día de mi vida, con lo bueno, con lo malo, con lo alegre o con lo triste, con lo que sea. Me cuesta creer en la confianza. Me sale así decirlo, es para que si usted... Padre, me puede ayudar a pensarlo. Quisiera que poder detenerme un poco o quisieran algún comentario sobre la contemplación y la gracia, que a veces se dice pedirle la gracia y esto de animarnos a contemplar. Muchas gracias. Esto de hacer el mal que no quiero y no hacer el bien que quiero, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.
Dios, dame fortaleza.
Gracias, Tere. Son como varias preguntas o varias sugerencias. Primero, la contemplación es una gracia. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Que es otra de las preguntas que surgen en tu comentario. La palabra gracia significa gratuidad, don. Dios que actúa más allá de nosotros mismos. Nos invita a ser bienvenido. Cuando hablamos de contemplación, hablamos de contemplar y ver lo que Dios obra y hace, y seguir ese hacer y ese paso de Dios por nuestra vida. Para poder ver lo que Dios hace, poder contemplarlo desde la palabra de Dios en nuestra propia vida, necesitamos de una gracia, es decir, de una intervención de Dios que venga con su luz y con la gratuidad de su presencia a llevarnos por ese camino. ¿Hago el mal que no quiero y el bien que quisiera? Es la otra sugerencia que surge al final de tu propuesta. Tiene que ver con esta división interior que hay en nuestro corazón, con este estar partidos por la mitad, diría San Ignacio, ¿no? Soy como dos al mismo tiempo. Por un lado, en mí conviven el hombre nuevo y el hombre viejo. Esta es una realidad en todos y en cada uno de nosotros, que hay que aprender a sobrellevar con la grandeza propia de elegir por Dios y apartarnos de las cosas que nos alejan de Dios, ir dejando sepultado al hombre viejo para darle lugar a gente, al hombre nuevo.
He caminado muchas calles y visto mucha gente. Me siento vacía. Mi corazón he tocado, mil canciones he cantado. Me siento vacía, abrázame, como solo tú puedes, como solo tú puedes, y guíame, como solo tú puedes, como solo tú puedes, porque sin ti no puedo seguir, porque sin ti ni quiero vivir. Dios, dame fortaleza para
Le damos la bienvenida a Vero, que nos acompaña cada mañana en la lectura de los mensajes que los oyentes dejan. Vero, buen día.
Buen día, padre. Buen día para toda la audiencia.
¿Qué dicen los oyentes, Vero?
Graciela nos comparte: gracias por Radio María, gracias Padre por la palabra hermosa de todos los días, me llenan el corazón día a día, me dan mucha fuerza para seguir el camino de Dios. Gracias y bendiciones. Buen día, la gracia es la posibilidad de una reflexión profunda, donde estos ejercicios guiados hacen que uno pueda mirarse a sí mismo y sentirla a nuestra madre y a su divino Hijo que nos toca, que nos protege, que nos cuida permanentemente, que está con nosotros. Gracias por estos momentos y, como dice el Padre, no hay que perder el horizonte. Hay que cultivar la fe acrecentando nuestra esperanza, confianza y fe. Nos comparte Norma. Gracias Radio María, Padre Javier y Padre Fernando por estos ejercicios tan transformadores y sanadores. Mi oración eterna por esta gran obra que hacen. Hermosos los programas, rezo por todos los que están y los que han estado en la radio, ya que cada uno deja y ha dejado en su momento su impronta en este camino de crecimiento. Muchas bendiciones, María Eugenia.
Les recuerdo, día sábado, día domingo es para hacer los ejercicios. Hacemos una repetición. La repetición es tomar una de las meditaciones que nos propone el Padre Fernando, que están publicadas además en la página de la radio, tanto en audio como en texto. Y allí donde encontré gracia, allí ahondar en lo que Dios me pidió en ese momento de oración y de reflexión. También el otro motivo por el cual puede ser que erija una determinada meditación u oración es donde tuve ausente la gracia, donde tuve dificultad, fui tentado más bien, tuve como atacado en el momento de ir a la oración. También allí podemos repetir. Repetimos por presencia de gracia o porque allí hubo tentación, para sacar siempre provecho y pedirle a Dios que nos permita entrar en contacto con el don de su ofrenda, de su entrega en cada meditación, en cada oración. Nos encontramos el lunes en vivo con la propuesta del Padre Fernando, los ejercicios de San Ignacio en la catequesis. Chau, hasta el lunes.
Sombrerito alón, hormiguita negra de sol a sol, por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios, el cura va.
Con su mula firme y segura, Pablo Brochero va.
Ponchito marrón, cigarrito y chala, humito gris, brava fue la helada, un mate aquí, un mate allá, por la cuesta y San Pedro, Brochero va.
Con sus rezos y sus consejos, Pablo Brochero va. ¿Dónde va, Señor?
Hoy para el Tautina,
¿qué va a buscar?
Un tronco de quina.
Adiós, Señor, adiós, adiós, lo conocen las piedras, y el sol.
Este mismo río con sus suspiros, por el camino que va al Cautina, va repitiendo Ave María. Reven
que he cruzado, espuelas de fierro, tilintila, parece un cencerro, un trote aquí, un trote allá, eligiendo el terreno, su mula va.
Así no juro, firme y seguro, va un rochero va.
Cinto colorado, guarda su breviario, que está gastado de leerlo a diario, un poco aquí, un poco allá, bendiciendo los ranchos, el cura va.
Con su libro, por su camino, va don Brochero, va. ¿Dónde va, señor?
Voy para el Tautina.
¿Qué va a buscar?
Un tronco de quina.
Dream.